Atzo bertan.
Señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Fuera Euskal Herria!
Vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre.
Julio Germán, libertad contra sus balas, querían los asesinos matar la aurora anunciar. Mira tu gente, Germán, herida pero alentada, el día de tu soñar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las calles liberadas.
Bueno, pues 10 y 19 minutos de la mañana, hoy en un horario diferente. Vamos ya a hacer ese ejercicio semanal que hacemos, ¿eh?, de memoria histórica. Nos acercamos a la hemeroteca, cogemos el tomo de los ejemplares de Egin de marzo de 1985 y repasamos algunas de las noticias que encontramos en aquellas portadas con el periodista Iñaki Altuna, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué es, Iñaki?
¿Qué es, Egunon?
¿Un do?
Bai, un do, un do.
Aquí. Bueno, noticias que encontramos. Por ejemplo, un 2 de marzo, como hoy, de 1985, exactamente hace 30 años. Reinstaurada la democracia en Uruguay. Julio María Sanguinetti tomó posesión ayer como 74 presidente del Uruguay en una ceremonia que se desarrolló en el Palacio Legislativo ante parlamentarios y delegaciones de 49 países, representando en 8 de ellos por sus jefes de Estado o gobiernos. Bueno, la reforma, todo esto, un acto que llegaba, bueno, tras años de dictadura en Uruguay. Me ha parecido que era una noticia a comentar, justo porque estos días ha estado bastante en la prensa vasca el tema de Pepe Mújica, que lo ha dejado, ahora ha empezado Tabaré Vázquez, vamos, que hemos estado mirando bastante a Uruguay y justamente, bueno, pues hoy, hace 30 años, eso decía una portada de Egin, reinstaurada la democracia en Uruguay.
Bueno, sí, efectivamente, seguramente esa portada y el día de hoy pues pueden tener una conexión, ¿no? Aunque cuando hablamos de la restauración de la democracia en América Latina, pues creo que no se pueden echar las campanas al vuelo, ¿no? Fue un proceso complicado, difícil y muchas veces muy muy limitado, ¿no? Pues hablamos de Argentina, de leyes de punto final, de... Me acuerdo que en aquella época se decía mucho que el modelo español era el modelo a exportar, seguir, ¿no?, a importar, a seguir en América Latina, ¿no? La verdad es que, bueno, los fenómenos posteriores, la actual situación en todo el continente, pues tienen que ver con otros procesos, ¿no? Seguramente con procesos que los movimientos revolucionarios que en su época estuvieron bajo el manto o estuvieron guiados o por lo menos bajo la tenían simpatía o cierta relación con las guerrillas y los movimientos revolucionarios, pues bueno, pues han evolucionado y que a través de la lucha estrictamente política e institucional y democrática y bueno, y a través de los votos, pues han logrado mayorías y han llevado a América Latina pues a situaciones en diferentes países, pues en situaciones más avanzadas, de democracias más avanzadas, que seguramente ese primer proceso de salir de las durísimas dictaduras que hubo en aquella época, pues no garantizó, ¿no? Yo no conozco el caso exacto de Uruguay, ¿no? Pero en general, en el caso de Latinoamérica, en aquella década, la salida de las dictaduras a las democracias no fueron, vamos a decir, una ruptura democrática. Y me acuerdo que se ponía siempre como ejemplo que podía seguir el modelo a seguir era el español, que como se ve, pues en este caso sí sigue caduco, mientras en América Latina, pues aquello, pues ha habido una, como si ahí sí ha habido una segunda transición, por decirlo de alguna forma.
Bueno, Uruguay, que junto con Chile o Argentina sufrió ese tenebroso plan Cóndor, que se llamaba, ¿no? Bueno, otra noticia, el mismo día, el 2 de marzo del 85, y esta era la primera noticia, el Nafar Buru Batzar se querella contra los expulsados de su partido, se agudiza el enfrentamiento interno del PNV. Si quieres leer un poquito la noticia. Bueno, decía, la acritud que caracteriza las relaciones actuales entre los distintos sectores en litigio en el seno del PNV se convirtió nuevamente en noticia ayer, de la mano de la ejecutiva PNVista Navarra, que arremetió simultáneamente contra los expulsados del partido en Nafarroa y contra el presidente de la ejecutiva del partido en Guipúzcoa. Contra los primeros interpuso una querella criminal por considerar que estos utilizan las siglas del PNV cuando no les pertenecen. Las declaraciones de Joseba Arregui, presidente del Guipúzcoa Buru Batzar, son interpretadas como una injerencia en asuntos que no le conciernen. Bueno, el Napar Buru Batzar, que también parece que está en el epicentro de esa crisis que se vivía en aquella época en el seno del PNV.
Sí, era uno de los focos, ¿no? Bueno, quizás para la historia, seguramente porque el PNV, lógicamente, pues tiene mayor potencia en la comunidad autónoma y el gobierno, etcétera. Pues la crisis aquella se recuerda pues como la crisis que se produjo a cuenta de la ley de territorios históricos y el conflicto surgido entre el Lehendakari Garaikoetxea y el aparato del partido, ¿no? Que fue un poco, bueno, se dice que el motivo de la crisis pues fue esa ley, ¿no? Si dar más poder al gobierno del ACUA, al gobierno autonómico, o bueno, mantener el criterio de los territorios históricos, ¿no? Aunque bueno, hay otras interpretaciones y seguramente hay una lectura más de fondo todavía de que el PNV empezó a padecer una crisis después del proceso estatutario de autonomía, pues bueno, porque empezaron a verse los topes y los problemas que surgían.
Bueno, pero imagino que tampoco será baladí que Carlos Garaikoetxea fuese navarro.
No, de hecho el segundo foco también, toda la parte del Napar Buru Batzar anterior, antes de la expulsión, y el grupo parlamentario, todos eran favorables al Lehendakari, prácticamente lo que era el aparato del partido no, entonces creo que no había Sabin Etxea, pero lo que fuera en su día, pues no contaban con la adhesión de la organización, de los militantes, de las bases del PNV en Nafarroa, ¿no? Que de hecho, no sé si se habló de 1000 expulsiones o bueno, y se desmontó en la Par Buru Batzar y se expulsó también al grupo parlamentario. Y hay que decir que que era otro foco de conflicto y que en este caso, vamos a decir, el leitmotiv o el detonante de ese conflicto fue un pacto suscrito por el PNV con la derecha para impedir que Urralburu, bueno, que el Partido Socialista accediese al gobierno, y es algo que no secundaron. El PNV de Nafarroa no secundó ese pacto con la derecha navarra por parte del PNV y eso llevó pues al conflicto, al enfrentamiento y a la expulsión. Pero bueno, era otro foco dentro de una crisis general, ¿no? Y el tercer, otro foco importante, se produjo en Gasteiz, en la organización de Gasteiz, que fue precisamente la organización que fue el embrión de la creación de Eusko Alkartasuna, del partido, de la escisión del partido. Pero bueno, estamos hablando de cuando estaba el pil-pil, todo el conflicto del PNV, el cisma del PNV ya estaba en marcha, ya era imparable en esta situación.
Bueno, otra noticia, y ya para ir cerrando, que he encontrado yo en Egin, intencionadamente, porque mañana es 3 de marzo, se cumplen 39 años de la masacre de Gasteiz, y he buscado la portada del 4 de marzo y evidentemente, bueno, pues salía la fotografía de portada de Egin del 4 de marzo, el día post 3 de marzo, bueno, era dedicada a esa manifestación, en recuerdo del 3 de marzo, más de 2.000 personas participaron ayer en los actos conmemorativos del 3 de marzo de 1976, cuando la policía disparó contra los trabajadores en la iglesia de San Francisco de Gasteiz, dando muerte a 5 de ellos. Los actos consistieron en una concentración frente a la citada iglesia, donde se colocó una placa con el texto Marchoak Iru Gogoan Zaituzegu, y una manifestación que recorrió las calles del centro de Gasteiz sin que, pese a la agobiante presencia policial, se produjera ningún tipo de incidentes. La pancarta, la cabecera de la manifestación, recordando los hechos del 3 de marzo en el 85, decía lo siguiente: nos sigue masacrando, torturando y asesinando. JK y va a cierte. Bueno, la manifestación del 3 de marzo, que también era portada un 85.
Sí, bueno, eso es un caso que sigue abierto, ¿no? Realmente ni se han depurado responsabilidades, ni se ha hecho una lectura crítica, ni nada por el estilo. Bueno, de hecho, el Estado no puede hacer una lectura crítica por ello, porque sería tanto como reconocer pues que su relato de la historia del conflicto vasco pues es absolutamente una farsa, ¿no? Esa idea de que hay una minoría violenta que ha que ha atacado a la democracia, pues bueno, pues efectivamente haría agua por todas partes, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, el 3 de marzo es una de las expresiones más evidentes, pues, de que los últimos años del franquismo y la transición y cómo se produjo, pues en el caso vasco, pues evidentemente, pues no fue una transición con todas las de la ley, en el sentido de, bueno, de garantizar un mínimo de base democrática, una lectura del pasado mínimamente correcta y que asumiese toda la realidad. Y que esa herida sigue abierta, ¿no? Y es evidente, porque seguramente pues estos días volverán a salir, el 3 de marzo volverá a salir y volverá a salir las responsabilidades que sigue sin depurar y todo eso, ¿no?
Bueno, mañana mismo la manifestación de todos los años, más actos organizados, y creo que hoy además se presenta un libro, una novela que está situada en el 3 de marzo de Gasteiz de aquella época. Bueno, una novela que, si tenemos ocasión, también mencionaremos aquí con su autor, que creo que es de Madrid, en Cala Gorrión. Y ya que hablábamos de crímenes de Estado, un par de fechas que hoy están, bueno, pues coloradas de rojo en el calendario. Por un lado, que hoy hace 27 años aparecía ahorcado en su celda de la cárcel de Herrera Mikel Lopetegui Larrarte, preso de
Tolosa. Recuerdo perfectamente el día, sí. Creo, si no me equivoco, que fue un caso de, bueno, se suicidó, ¿no? Y bueno, empezaba a mostrarse, pues, con toda la crudeza, pues, la política penitenciaria, ¿no? Estamos hablando del año 85, la amnistía, bueno, la que había sacado los presos a la cárcel se había producido, pues, a finales de los 70. Y efectivamente, pues bueno, pues una situación de máxima tensión en prisiones. Y bueno, pues al fin y al cabo, el Estado siempre ha tenido al colectivo de los presos pues como pues el eslabón más vulnerable, no siempre el más débil, pero efectivamente esa vulnerabilidad pues puede crear efectos demoledores en el ser humano, ¿no? Y es el caso de este preso, ¿no?
De Mikel Lopetegui Larrarte. Y también hace 41 años, exactamente, un día como hoy, pero de 1974, el régimen franquista ejecutaba a Salvador Puig Antich. O sea, también
tiene una particularidad, ¿no?
Sí,
que es el último caso de ejecución con garrote vil, ¿no?
Con garrote vil.
Con esa forma tan cruel de esto.
Hablando de garrote vil, me viene a la mente la película Credísimos Verdugos. No sé si la has visto.
Sí, la he visto, sí. Bueno, con Sorna, una crítica mordaz.
Pero pasó el filtro,
¿eh? Sí, exactamente, sí.
Bueno, son ya las 10:30 de la mañana. Aquí tenemos que terminar. Iñaki Altuna, mi esquerta, Torren Asterarte.
Sube ya yo.
Los asesinos, matar la aurora anunciada.